Señor, te damos gracias, muchas gracias nuevamente. No cabe duda, Señor, que el alimento que tú nos das es sólido, es un manjar, Señor. Nuestro espíritu se alimenta, nuestra alma. Nos sentimos felices, deseosos, Señor, de aplicar ya estos principios que hemos estado aprendiendo y todavía hay mucho más, Señor, que aprender. De hecho, toda la vida, Señor, estaremos aprendiendo, porque tu palabra es una fuente inagotable, Señor. Yo te doy muchas gracias porque has usado la vida de el pastor Álvaro, la vida de la pastora Vicky, Señor, y hemos sido refrescados con tu palabra, desafiados, por supuesto, entrenados, Señor, porque tú quieres que nuestros niños sean niños con entendimiento, niños con claridad del Evangelio. Qué gran responsabilidad nos has entregado, Señor. Qué gran honor también el que nos das. Te pedimos que nos sigas ayudando y que tu gracia siga siendo sobre nuestras vidas. Gracia sobre gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Saben, la Biblia contiene muchas doctrinas, pero muchas doctrinas fundamentales necesarias para la salvación. Nosotros aprendemos en Escritura algunas de ellas, como por ejemplo el arrepentimiento, doctrinas como la salvación por gracia, la Trinidad, la justificación, la regeneración o el nuevo nacimiento, que ya se ha estado hablando de eso. También está la doctrina de la santificación, la doctrina de la resurrección de Cristo, la doctrina del arrebatamiento de la iglesia y algunas más doctrinas muy fundamentales para la vida de la iglesia, para el sostén de la iglesia y de los que somos hijos de Dios. Pero de entre estas doctrinas fundamentales derivan muchas otras doctrinas que también son imprescindibles para el buen desarrollo del cristiano. Y una de esas doctrinas que derivan de las doctrinas fundamentales es la doctrina de la oración. Y hace rato el pastor Álvaro hacía algunas menciones muy importantes acerca de la oración. Que por cierto, cuando hablamos de oración, es una doctrina descuidada en muchos lugares, en muchas congregaciones, en muchas iglesias, en el aula de los niños. Pocas veces se habla de esta doctrina de la oración. Así que hoy vamos a tomarnos un tiempo para darle su atención a esta maravillosa doctrina de la oración. Amén. El día de hoy entonces el tema lo he titulado ¿Cómo enseñarle a orar a los niños? ¿Cómo enseñarle a orar a los niños? Acompáñame al Evangelio de Lucas capítulo 3 versículo 21 y versículo 22, por favor. Evangelio de Lucas capítulo 3 versículo 21 y versículo 22, dice así la palabra del Señor: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, esta es la frase que vamos a subrayar ahí, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, oh, qué maravillosa expresión vamos a leer a continuación, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Qué maravilloso, ¿no, hermanos? El bautismo de Cristo fue el comienzo de su ministerio público, pero Jesús no podía comenzar su ministerio público sin este elemento doctrinal y fundamental como es la oración. Para este momento que leímos ya en nuestro texto, Jesús ha dejado su casa de Nazaret, ha dejado su taller de carpintería para obedecer al llamado que Dios le hizo para la obra del ministerio. Aquí Jesús se encuentra en un punto de transición. Todos digan transición. Él se encuentra en un punto de transición muy importante hacia su ministerio, y precisamente esa es la razón por la que su vida está a punto de mostrar públicamente una de sus marcas más distintivas de él como hijo de Dios y como siervo de Dios, y esa marca es precisamente la oración. Nazaret representaba la casa paterna de Jesucristo, una casa que dejaría para servir en su ministerio público según la voluntad de su padre que lo había llamado. Y esto es un punto interesante, porque un día nuestros hijos también dejarán el nido para poder también darle una respuesta a Dios a su ministerio. Yo quiero que mis hijos estén preparados para ese momento de su vida. Yo creo, yo tengo fe, tengo la esperanza, oro a Dios, le pido al Señor que Dios pueda llamar a mis hijos para el ministerio. ¿Usted también? Y no solo nuestros hijos, también los niños en general de nuestra congregación. Pero para que sean efectivos nuestros niños, nuestros hijos en el ministerio, debemos enseñarles que la oración es fundamental para que entiendan bien el llamado de Dios. Creo que aquí estoy siendo claro. Porque es cierto que Dios llama al ministerio, pero a veces cuando falta comunión con Dios, relación con Dios, no se entiende bien ese llamado que Dios nos hace y nos equivocamos o comenzamos a ejercer el ministerio mal, fuera del orden establecido del Señor, fuera de los propósitos establecidos por Dios. Por eso es importante que cuando Dios nos llama al ministerio, para ese momento ya tengamos una vida de oración, para que le preguntemos a Dios cómo, dónde, hacia dónde me dirijo, qué quieres que haga, cómo quieres que yo lo haga, para hacer siempre la voluntad del Señor. De los cuatro evangelios, solo Lucas registra que Cristo estaba orando en el momento de su bautismo. De hecho, Lucas es el único que registra más sobre la oración de Cristo que cualquiera de los otros evangelios, Mateo, Marcos y Juan. Vamos a comenzar hablando sobre la práctica de la oración de Jesús. Hay cuatro cosas sobre la oración de Cristo en su bautismo. Para los que anotan, número uno, la espontaneidad de su oración. Número dos, la situación de su oración. Número tres, el silencio en su oración. Y número cuatro, el lugar de su oración. Lo voy a repetir. Número uno, la espontaneidad de su oración. Número dos, la situación de su oración. Número tres, el silencio de su oración. Y número cuatro, el lugar de su oración. Vamos a comenzar con la espontaneidad de su oración. ¿Qué significa espontaneidad? Esta palabra representa una acción que se realiza por voluntad propia. Todo lo espontáneo, repito, es una acción que realizamos por voluntad propia. Es decir, que no requiere que uno sea forzado u obligado por nadie para poder ejecutar una acción. Por ejemplo, ¿por qué oras? ¿Por qué oramos a Dios? Cuando, si es que oramos, que bueno, yo doy por hecho que aquí todos oramos. Pero cuando oramos, ¿por qué lo hacemos? ¿Oramos porque queremos pedirle algo a Dios o porque sentimos la necesidad de orar? Porque si sentimos la necesidad de orar, pues vamos a estar orando todo el tiempo. Estemos en una buena situación o en una mala situación. Si tú solo oras cuando tienes alguna necesidad, quiere decir que cuando no tienes necesidad, no oras. ¿Por qué viniste a este seminario en estos días? ¿Porque tu pastor te mandó o porque sentías la necesidad de venir? Este es un gran punto, ¿no, hermanos? Porque a veces como que la gente cree que debe acudir a este tipo de invitaciones, pues porque tenemos que venir, porque como somos parte del ministerio, pues hay que venir. No, nunca lo vea de esa manera. Lo tenemos que ver de la forma espiritual por la que realmente Dios quiere que estemos aquí, y eso es que tenemos necesidad de ser enseñados, tenemos necesidad de ser orientados, dirigidos, instruidos, adoctrinados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los niños deben saber que la oración debe ser espontáneamente, porque eso refleja su necesidad de orar. ¿Estoy siendo claro, hermanos? Los niños deben entender que la oración refleja, me regreso. Su oración debe ser espontánea porque eso refleja su necesidad de orar y no porque nosotros se lo impongamos. Verán, casi no hay niños que tengan la iniciativa para orar. Siendo honestos, hay pocos niños que sean tan espontáneos en este tema de la oración. En mi familia, hermanos, con mis hijos, nadie quería orar. Y yo les decía, vamos a salir de viaje, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su bendición en nuestro viaje, que nos proteja, que nos ayude. ¿Y quién quiere orar? Y nadie decía nada, nadie quería orar al despertarse de la cama, en la mañana, ni por los alimentos, ni al acostarse, para nada querían orar. Cuando yo les decía, a ver, ¿quién ora? ¿Saben lo que decían todos? ¡Zafo! ¡Zafo! Yo no quiero orar. Pero un día, hermanos, Dios me habló y Dios me dijo, mira, quiero que les expliques el honor que recibe la persona que ora en nombre de los demás. Explícales el privilegio que obtiene esa persona que ora en representación de otros. Entonces yo me senté y durante varias ocasiones estuve platicando con ellos y yo les dije, miren, orar es un privilegio, orar es un honor. Orar es un regalo que Dios nos da, es una oportunidad que Dios nos permite de representar a los demás que están en la mesa o en algún lugar reunidos para que esa persona les represente y lleve a Dios en nombre de ellos una petición. Entonces, con el paso del tiempo, ellos fueron aprendiendo. Hoy cuando yo les pregunto quién ora, todos hasta el día de hoy quieren orar, literalmente se pelean por orar. Y yo les digo, vamos a tal lugar, vamos a orar, ¿quién ora? Y yo, empiezan a decir, yo oro. Y de repente, ¿saben por qué se enojan? Porque mi hija Melody siempre, digo, ¿quién ora? Y Melody empieza, Señor, te damos gracias. No, eso es trampa, es que es quien primero dijo yo. Y bueno, hermanos, miren, no es difícil explicarles la espontaneidad. La espontaneidad simplemente es el resultado de una práctica. ¿Sí? La espontaneidad es el resultado de una práctica. Es decir, mientras más practican la oración, más fácil les será orar. ¿Han escuchado detenidamente la forma de orar de los niños? ¿Han escuchado detenidamente cómo oran sus hijos? Algunos oran muy poco. ¿Por qué? Porque se les acaban las palabras rápidamente. Alguien oró de la siguiente manera y dijo, la misma oración de ayer, hoy, Señor. Bueno, ahora, tampoco estoy hablando de largas oraciones, sino de oraciones espontáneas. Otros niños oran titubeando, es decir, no tienen la fluidez de palabras cuando están orando. Otros siempre dicen lo mismo, tampoco hay fluidez en su corazón. No hay fluidez en sus pensamientos, son monótonas sus oraciones y muy repetitivas. Hermano, nuestro corazón es una fuente inagotable de frases nuevas. En nuestro corazón hay una fuente inagotable, hermano, de cosas que nosotros podemos hablar y decirle a Dios. No hay por qué siempre decirle lo mismo al Señor. Otros niños ni siquiera saben orar. Sí, les decimos, te toca orar a ti. Y es que yo no sé orar. Oye, hijo, ya tienes 17 años y no sabes orar. ¿Cómo es posible? Bueno, si los niños tienen alguna de estas características que les acabo de mencionar, están reflejando la necesidad de ser enseñados a orar. Por ejemplo, el profeta Samuel, ustedes recordarán a este niño, no sabía orar. Pero el sacerdote Elí le enseñó a orar. Vayamos a 1 Samuel capítulo 3, versículo 3. 1 Samuel capítulo 3, versículo 3. Dice así. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí le dijo, heme aquí. ¿Por qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí le volvió a responder: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y le dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, fíjense, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras voces, diciendo: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Hermanos, ¿no es esta una manera hermosa de responder a Dios? Pregunto, ¿no es esta una manera preciosa de responder a Dios diciéndole: Señor, habla, a tu siervo oye? Pero Elí, hermanos, le enseñó a Samuel a responderle a Dios. Fue Elí quien lo dirigió en este tema o esta doctrina de la oración, y lo enseñó a tener una relación con Dios. Aunque tristemente con sus hijos no fue así. Dice el dicho famoso que hay quienes son candil de la calle y obscuridad de su casa, ¿no? Y eso le pasó precisamente al sacerdote Elí, y es algo que no debe pasarnos a nosotros. ¿Saben? No sé si ya se dieron cuenta, pero Dios está buscando a los niños para relacionarse con ellos. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Sí? Yo sí, hermanos. Hay niños que oyen a Dios. Hay niños que tienen sueños muy interesantes donde Dios les habla. Hay niños que han tenido visiones de parte de Dios impactantes. Hay niños que entienden muy bien las predicaciones, más que los adultos, y dicen: papá, aprendí esto, aprendí aquello, y mira, Dios me habló y Dios me mostró, y yo entendí que Dios estaba pidiendo esto, aquello de mí. ¿Qué refleja eso, hermanos? Que Dios está buscando a los niños para relacionarse con ellos. Y es que hay muchos niños que son como Samuel, que necesitan ser enseñados a relacionarse con Dios también. Hay niños, hermanos, que necesitan crecer en la doctrina de la oración. Porque esos niños, hermanos, tienen un llamado muy importante de parte del Señor. Pero cuando esos niños están siendo llamados por Dios, sea para el ministerio o porque Dios quiere comunicarse con ellos, es ahí donde los Elí, que somos nosotros, debemos siempre estar atentos y presentes. Porque Elí era un sacerdote, y nosotros somos los sacerdotes que vamos a guiar a Dios, a nuestros niños, con la doctrina o enseñándoles precisamente la doctrina de la oración. Entonces, algo muy importante que notamos en la oración de Cristo cuando está siendo bautizado es que Él oró espontáneamente, y esto solamente fue un indicador de que la oración ya era una práctica constante en la vida de Jesús. En segundo lugar, tenemos que enseñar a los niños la situación de su oración. Verán, cada año, hermanos, y esto estoy seguro que sucede en todas las iglesias que estamos representando en este día, pero cada año se atienden muchos casos de niños frustrados en la iglesia. Y hay muchas razones de sus frustraciones. Unos porque simplemente no se quedaron en la escuela que ellos querían quedarse, y llegan tristes, llegan llorando, llegan decepcionados, culpan a Dios, etcétera. Otros niños están frustrados porque su papá se fue de la casa y ellos no saben cómo enfrentar esa realidad. Otros están frustrados porque viven con muchas carencias económicas ahí en su hogar. Observan a otros que viven mejor, que pueden comer helado por lo menos los días sábados y ellos no, y va generando en ellos ciertas raíces de amargura y frustraciones. Todo esto es muy triste, porque a veces vemos la carencia de los padres en la instrucción de la oración, y eso es todavía más triste, cuando los padres o cuando los maestros no les enseñan a los niños el tema de la oración. Hermanos, nosotros debemos enseñarle a los niños que la oración es el recurso de Dios a sus necesidades y a sus dudas. Es uno de los recursos más poderosos que Dios nos ha dado. Los niños hoy en día tienen muchas dudas y ustedes saben que estoy diciendo la verdad. Y ellos preguntan y le dicen: Señor, bueno, ¿y por qué se fue mi papá? ¿Por qué dejó a mi mamá? Señor, ¿por qué no soy feliz como los demás niños? Señor, ¿por qué yo no tengo tantos amigos? ¿Por qué no quiere nadie ser mi amigo? Etcétera, etcétera, etcétera. Mire, si de por sí los adultos nos frustramos fácilmente, imagínense los niños. Aunque sea difícil de aceptar, pero los niños tienen muchas, pero muchas necesidades que la mayoría de las veces ni siquiera expresan esas necesidades. Por ejemplo, ellos tienen necesidad de ser amados por sus padres. Los niños tienen necesidad de que papá y mamá los abracen. Ellos tienen necesidad de que papá y mamá los besen. Cuando salimos a la calle, yo tengo una costumbre común, no lo hacía con esa intención hasta que mi hijo me lo dijo. Y yo salgo y los agarro de la parte de atrás de su cuello, vamos caminando y los agarro. Y yo siempre veía que él le hacía así cuando yo lo agarraba. Y caminaba como acostadito. Y un día me dijo: ¿Sabes qué, papá? Que cuando tú me agarras así el cuello, yo siento tu amor. Y yo me acuesto en tu mano. Y sentí muy bonito, hermanos. Los niños tienen muchas necesidades, necesidades de ser amados, necesidad de ser besados. Le hablo a sus papás, ¿verdad? Necesidad de ser abrazados, apapachados. Los niños tienen necesidad de que sus papás los acaricien, que sus papás les digan cosas bonitas. ¿Sí? Si le vas a poner un apodo, que sea un apodo que le guste, ¿verdad? Y no un apodo que se sienta mal o que se sienta avergonzado. Tienen otras necesidades. Los niños tienen necesidades de ser escuchados, tienen necesidad de nuestro tiempo. Ellos necesitan que juguemos con ellos, necesitan que vayamos juntos al parque con ellos. Ellos necesitan que juguemos guerras de globos con ellos. Nuestros niños tienen necesidad de que los papás demos de vueltas en el pasto con ellos y los abracemos y juguemos con ellos. Una ocasión estaba jugando con mis hijos y empezó a llover y había un vecinito que estaba ahí, y ese vecinito, su papá, había abandonado a su mamá. Cayó la lluvia, una tormenta, y yo le digo a los niños: vamos a meternos. Y mi hijo me dice: no, hay que jugar bajo la lluvia. Y me titubeé y: no, vamos a meternos. No, papá, nunca hemos jugado bajo la lluvia. Entendí que era Dios, ¿verdad?, diciéndome: juega bajo la lluvia. Y empecé a jugar y bueno, nos revolcamos, nos patinamos, nos dábamos de vuelta en el pasto. Algunos vecinos se asomaban como diciendo: ay, qué ridículo, o yo no sé qué pensar, o a lo mejor pensaban lo contrario, ¿no? Pero ese niño que estaba jugando con nosotros dijo: a mí me gustaría tener un papá como usted. Entonces entendí que Dios quería que yo hiciera eso en ese momento para mis hijos y para ministrar el corazón de ese otro niño. Y conforme van creciendo los niños, sus necesidades también van creciendo, porque ellos van cambiando. Hay niños que se sienten frustrados porque son chaparritos. Otros se frustran porque son gorditos. Otros porque son morenitos. Otros porque se sienten feos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo podemos ayudarles en esas necesidades? Discipulándoles. ¿En qué? En el tema de la oración. Necesitamos enseñarles a orar, escuchen esto, específicamente por cada una de sus necesidades. Necesitamos enseñarles a orar específicamente, estoy subrayando esa frase, por cada una de sus inquietudes. Amén, hermanos. ¿Y por qué, pastor? Si ellos tienen al Espíritu de Dios dentro de ellos, pues el Espíritu que los ayude. No, tienes que ayudarlos tú. Miren, un ejemplo de eso fueron los discípulos de Jesús. Ellos no sabían orar específicamente. Seguramente los discípulos de Cristo oraban con vanas repeticiones, con vanas palabrerías. Y bueno, no es que los señalemos, no es que los culpemos. Simplemente así los habían enseñado sus líderes, los fariseos de aquella época. Sin embargo, ellos, en un acto de nobleza, de necesidad, de reconocimiento, de nuestro Señor Jesús se acercan con Él y le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y quiero agregar esta frase: enséñanos a orar específicamente. ¿Se acuerdan cuando le dicen? Es que los discípulos de Juan el Bautista, ellos, Juan los ha enseñado a orar, enséñanos tú a orar a nosotros. Y allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, versículo 1, vemos cómo Jesús les enseña a orar específicamente a sus discípulos, o digamos a sus hijos espirituales, o digamos a sus niños espirituales. Aconteció que estaba Jesús en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, ¿qué le dijo? Enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dijo: bien, cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Esta es una oración específica. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo se hace, también se haga aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Eso es una oración clarísimamente específica. Ahora, si los discípulos necesitaban ser enseñados a orar específicamente, imagínense por favor a los niños, con mucho mayor razón. Ellos no saben orar en realidad. Los niños necesitan ser adiestrados en la doctrina de la oración. ¿Por qué? Porque cuando oran no saben a veces ni cómo empezar a orar ni cómo terminar de orar. No saben escoger sus palabras. A veces cuando oran dicen cada barbaridad. A nosotros en la otra iglesia nos enseñaba el pastor y decía: siempre que oren, díganle: Señor, manda un millar de ángeles alrededor nuestro que nos protejan. Y ese fue un hábito mío de oración. Y cuando mi hija nació, y ella oía que orábamos: Señor, manda un millar de ángeles, así nos habían enseñado a orar. Mi hija, como estaba chiquita y no sabía y solo repetía y no entendía y no sabía hablar bien, decía: Señor, manda un manal de ángeles. Y luego dijo, fue creciendo y dijo, yo creo que pensó y dijo: no, no es manal, ha de ser panal, ¿verdad? Señor, manda un panal de ángeles. Los niños no saben a veces emplear las palabras, el vocabulario para comunicarse con Dios. Tampoco saben pedir. ¿Sabe lo que uno de mis hijos le pedía al Señor todas las noches? Señor, quiero ser alto, fuerte y guapo. Esa era la oración de todos los días. Los niños solo piden, 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 piden y no se cansan de pedir. ¿Por qué los niños son así? Porque necesitan ser discipulados. Necesitan ser enseñados cómo orar, qué pedir, qué no pedir, qué palabras usar, qué palabras no usar. Jesús, hermano, es nuestro maestro de oración. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, la Biblia registra varios momentos importantes de la oración de Jesucristo. Por ejemplo, oró toda la noche antes de seleccionar a los 12 discípulos. Mientras oraba, en otra oportunidad, se transfiguró sus vestidos, se hicieron blancos y su rostro y todo su ser resplandeciente. En otra ocasión, oró antes de algunos de sus milagros, como la resurrección de Lázaro. Oró también en el Getsemaní antes de su crucifixión. Pero también oró durante su crucifixión. ¿Se acuerdan? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Alguien ha dicho que muchos naufragios en la vida de los niños se pueden atribuir al hecho de que sus grandes acontecimientos no fueron fundamentados con la oración? Y estoy totalmente de acuerdo. Lo voy a repetir. Muchos naufragios en la vida de los niños se pueden atribuir al hecho de que sus grandes acontecimientos no fueron fundamentados con la oración. Y de aquí viene el siguiente aspecto de la oración de Cristo: el silencio de su oración. Miren, la ciencia de la ecología, que estudia los ecosistemas acuáticos continentales, descubrió algo muy interesante. Descubrieron que los ríos más profundos son siempre los más silenciosos. Nosotros cuando visitamos algún lugar y hay ríos, normalmente son acaudalados y son ruidosos. Y a veces volteamos y decimos, oigo un ruido, ha de haber algún río por allá, y ahí encontramos el río. Pero ellos dicen, los expertos, que los ríos más profundos siempre son los ríos más silenciosos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si queremos que nuestros niños sean profundos en su oración, debemos enseñarles sobre el poder de la oración silenciosa o en silencio. Sí, y me refiero a esa oración que no alardea. Me refiero a esa oración, hermanos, que no es palabrería. Me refiero a esa oración que no es repetición sin sentido. Me refiero a aquella oración que es discreta. Me refiero a aquella oración que es íntima. Me refiero a aquella oración que viene del corazón y por lo tanto es profunda. Todos digan oración profunda. No entiendo, pastor, se lo voy a explicar. Como la oración de Moisés cuando estaba en el monte Sinaí. Nadie lo veía, solo Dios lo veía. Nadie lo oía, solo Dios lo oía. O como la oración de Job. Él no se quejaba en voz alta, tampoco se quejó nunca en voz baja, pero Dios lo escuchaba. O como la oración a solas del profeta Isaías en el templo, cuando él le dijo a Dios en discreción y en sinceridad de su corazón, heme aquí, Señor, tu siervo oye, o heme aquí, Señor, envíame a mí. O como la oración silenciosa de Samuel en su habitación, heme aquí, Señor, tu siervo oye. O como la oración de este joven Jeremías que lloraba en secreto delante de Dios. O como la oración del profeta Daniel en su terraza. O como la oración del salmista David en su lecho de lágrimas. O como la oración de Jacob en aquella noche a solas con el ángel de Jehová. O como la oración de Esteban, que Dios le abrió el cielo para recibirle. ¡Oh, gloria a Dios! Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 6 y dijo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre en lo secreto, tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto, te responderá o te recompensará en público. Hermanos, la oración de Cristo en su bautismo fue hecha en silencio. De hecho, hay tres principios sobre la oración silenciosa y uno de ellos es que la oración silenciosa es audible para Dios. El segundo principio es que la oración silenciosa se adapta a cualquier situación. Y el tercer principio es que la oración silenciosa es aceptable por Dios. En primer lugar, expliquemos rápidamente, la oración silenciosa es audible para Dios. Aunque la oración silenciosa es inaudible para muchas personas, no es inaudible para Dios. Eso no quiere decir que la oración correcta es la que se hace solamente en silencio. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la oración silenciosa es aquella oración que sale del corazón de la persona. Es la oración que debemos enseñarle a los niños a que oren desde su corazón. No es una oración que sale de la mente, no es una oración que sale solo del razonamiento. Es una oración que emerge de lo más profundo de nuestro corazón. Que por cierto es la oración que a Dios más le interesa. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón. Dios lo dijo a través de profeta Jeremías, yo Jehová escudriño la mente y pruebo los corazones. Y este es un punto muy importante que debemos abordar con los niños. Dios conoce el corazón de los que oran o del que ora. ¿Qué representa el corazón en la Biblia? Bueno, el corazón en la Biblia representa todas las emociones de la persona. De ahí es donde Nosotros vamos moldeando nuestra personalidad. El corazón representa los anhelos que hay en el ser humano. ¿Y saben por qué un niño no ora bien? Porque el mundo se está encargando de llenar esos corazones con sus afanes. Por eso el niño no ora bien. Y entonces, de la abundancia del corazón, habla la boca de los niños. Y eso es para nosotros una alerta, un foco amarillo, para darnos cuenta de qué se está llenando más el corazón de nuestros niños. Si de Dios o del mundo, si de las doctrinas bíblicas o de las doctrinas del mundo. Cuando hablo doctrinas, el término doctrina significa también modo de vida, un pensamiento, una forma de vivir. Entonces, en ese sentido, el mundo también tiene sus propias doctrinas. ¿Saben por qué los niños entonces no oran bien? Porque ellos no saben discernir de qué se está llenando su corazón. Por eso piden ser millonarios. Por eso los niños piden ser famosos. Por eso los niños piden ser youtubers. ¿Sí? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque de esas cosas se están llenando sus corazones. Pero el problema, hermanos, no es en sí las cosas que piden en su oración. La raíz del problema del niño es su corazón. Y si la raíz del problema es su corazón, es entonces con su corazón con que debemos trabajar los papás y los maestros de la iglesia infantil. ¿Amén? Por ejemplo, Jeremías dice que el corazón es engañoso y perverso. Moisés dice que el corazón está lleno de maldad. Salomón dice que el corazón es inicuo. El salmista dice que el corazón es arrogante. Santiago dice que el corazón es insensible. Moisés dice que el corazón es terco. Pablo dice que el corazón es necio. Y Salomón dice que el corazón es loco. Entonces, todo eso es el corazón. ¿Cuánta falta entonces nos hace discipular el corazón de los niños? ¿No es cierto, hermanos? Otra característica de la oración silenciosa es que se puede hacer en cualquier momento. Esto es extraordinario, ¿no? En cualquier momento se puede orar. Esa es la oración silenciosa que se puede hacer en cualquier momento. Tienes que decirle a tu niño que puede orar en silencio donde quiera que esté. Él puede orar en silencio estando en su cama. Él puede orar en silencio cuando va a la escuela o cuando está en la escuela. Él puede orar en silencio cuando va en el camión o cuando va en un avión o cuando va en la bicicleta, cuando está en los patines o simplemente cuando está caminando. Ellos pueden orar silenciosamente. Por ejemplo, 1 de Tesalonicenses 5:16, Pablo escribe a esta iglesia en Tesalónica y le dice: estén siempre gozosos, orad sin cesar. No sin cesar, sin cesar. Orad sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El Salmo capítulo 116, versículo 2 dice: Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Lucas 18, 1 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El Salmo 86, versículo 3 dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Por eso es que Cristo podía orar mientras estaba siendo bautizado, silenciosamente. Alguien dijo algo muy cierto, dijo: si solo oras cuando estás en problemas, estás en problemas. ¿Se la grabó? Díselo al que está a tu lado. Amén. Si solo oras cuando estás en problemas, estás en problemas. ¿Cuál fue el propósito de la oración de Cristo? En primer lugar, recibir fortaleza para la tentación. Esto es muy importante. ¿Quién de nosotros no tiene tentaciones? ¿Se acuerdan que después del bautismo Jesús fue al monte de la tentación, y ahí Satanás lo tentó. Él estuvo 40 días y 40 noches. Fue tentado en el área del cuerpo, en el área del alma y en el área del espíritu. Entonces Jesús, cuando es bautizado y ora, que él previamente ya trae una vida de oración, él está recibiendo fortaleza para lo que le espera. ¿Y quién de nosotros, repito, no tenemos tentaciones? Todos tenemos tentaciones, ¿saben? También los niños son tentados por el diablo, también los niños son tentados por Satanás. Primera de Juan capítulo 2, verso 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, y es que de ahí provienen las tentaciones para nosotros y para nuestros niños, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de lo que ves, de los ojos, y la vanagloria, la arrogancia, el querer tener más y acumular, la arrogancia de la vida, nada de eso proviene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Entonces los niños están siendo tentados continuamente con el mundo, por lo que ven, por la vanagloria de la vida y por todo lo que acabamos de leer. Miren, hemos atendido a madres desesperadas porque sus hijos cayeron en la tentación de las drogas. Otros han caído en la tentación de la pornografía. Otros han caído en la tentación de querer ser gays o lesbianas. Otros han caído en la tentación de querer ser heavy metal para Cristo, dicen. Otros han caído en la tentación de los videojuegos. Ellos juegan, yo le tengo prohibido a mis hijos todos los juegos de matar, todos los juegos de violencia, ¿sí? Y ellos me dicen: papá, pero no los estoy matando, solo es un juego. Le digo: no los estás matando literalmente con tu mano, pero sí con tu mente. Y ellos caen en la tentación. Y todas esas cosas no provienen del Padre, sino del mundo. Miren, después de que Jesús fue bautizado, fue al desierto y ahí luchó 40 días y 40 noches con el diablo. Fueron noches de ayuno, pero también fueron intensas noches de oración. Jesús oraba en ese desierto donde había bestias salvajes, pero escuchen bien, pero ninguna tan salvaje como el león rugiente que busca a quien devorar. Dicho sea de paso, debemos decirle a los niños que el diablo existe y que por lo tanto deben orar. Debemos decirle a los niños que el infierno existe y que la oración los puede librar de ir a ese lugar. Debemos decirle a nuestros niños que la mejor manera de enfrentar los problemas en la vida es precisamente orando. Eso es discipulado y evangelismo en la doctrina de la oración. Amén. Ahora, no estamos tratando de amedrentar a los niños diciéndoles que hay un infierno, que hay un diablo que los persigue, que hay una miseria que los quiere atrapar. No estamos tratando de meterles miedo o amedrentarlos. Simplemente les estamos enterando y entrenando para que ellos puedan ganar sus batallas cuando tengan que enfrentarse a ese tipo de problemas. De allí aquella frase tan cierta que dice que las batallas se ganan de rodillas. ¿Cuántos dicen amén? Las batallas se ganan de rodillas. Otra frase dice: lucha, pero de rodillas. Alguien más dijo: si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación. Charles Spurgeon dijo: la oración es el balbuceo entrecortado del niño que cree. La oración es el grito de guerra del creyente que lucha, y es el servicio del santo agonizante que se duerme en los brazos de Jesús. La oración es el aire que respiramos. La oración es la clave secreta. La oración es el aliento. La oración es la fortaleza y el privilegio de todo cristiano. De ahí que Dios le habló a Jeremías y le dijo en el capítulo 33, versículo 3, clama a mí. Clama a mí y yo personalmente te responderé. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso, hermano? ¿Cómo comenzó el ministerio público de Jesús entonces? Orando, orando. Y hablando de ministerio, ¿ya se dieron cuenta que nuestros niños tienen dones? ¿Sí o no? ¿Ya se dieron cuenta que nuestros niños tienen ministerios ya bastante visibles, ya bastante palpables, hermanos? Niños que cantan precioso. Niños que tocan los instrumentos, increíble. Otros tienen el ministerio de predicar. Hay niños, hermanos, que tienen el ministerio de evangelizar, evangelizan más y mejor que los adultos. Hay niños que tienen dones de parte del Señor, tienen el don de dar. Quieren ayudar a la gente, quieren ver por la gente vulnerable. Tienen dones en ellos. Muchos de ellos son líderes natos. Dios nos permite darnos cuenta. Otros niños tienen sueños y visiones tremendas. Lo único que necesitamos es darles forma y llevarlos a Cristo, al entendimiento bíblico, para que ellos puedan ser ministros competentes para la gloria de su nombre. La otra vez uno de mis hijos me dijo: papi, Dios me dijo que voy a ser pastor, ¿me enseñas a predicar? Y yo, ni modo de yo decirle: ay, chamaco, ponte a estudiar en lugar de... No, yo dije: ¿qué? Dios me está mostrando que ahí hay algo en su corazón. Hijo, ¿qué vas a hacer de grande? Y me dijo: mira, yo voy a ser como Ronaldo, como Cristiano Ronaldo. Y si no soy como Cristiano Ronaldo... No, él da por hecho que va a ser como Cristiano Ronaldo. Dice: bueno, yo voy a ser como Cristiano Ronaldo y me voy a ir a Europa y voy a jugar fútbol y te voy a invitar yo te voy a dejar hasta adelante y esto y lo otro. Me dice: pero bueno, si Dios me llama a ser pastor, entonces primero voy a ser pastor y después voy a ser Cristiano Ronaldo. Entonces, ya cuando él me dice que va a ser pastor, yo de ahí yo ya noto que ya el Señor le está hablando a él específicamente y Dios le está diciendo: tú me vas a servir. ¿Está entendiendo, hermanos? ¿Qué tengo que hacer? Orar por él y enseñarlo a orar. ¿Por qué? Porque la oración es la mejor manera de comenzar el ministerio. La oración. Alguien dijo esto: si no oras cuando tu ministerio va empezando, lo más seguro es que tampoco ores durante tu ministerio. Porque un ministerio sin oración no será un ministerio efectivo. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Hermanos, somos muy bendecidos de estar rodeados de niños con llamados de Dios, con dones de Dios. Pero también es altamente responsable, o somos altamente responsables de discipularlos y formarlos para que lo puedan lograr. Y después de esto viene el resultado de la oración de Cristo. El producto de la bendición de la oración de Cristo en su bautismo fue realmente grande. En Lucas 3:22 dice que después, cuando él oró, el Espíritu Santo descendió en forma corporal como una paloma sobre él. Un predicador dijo que Dios bendice a las personas que ora. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Dios bendice. Es más, pásale esa información al que está a tu lado. Dios bendice a las personas que oran. ¿Qué vino sobre Jesús? Poder. El poder del Espíritu Santo. Amén. Todos digan: poder del Espíritu Santo. Hermanos, si en alguien Dios se complace para manifestar su poder, es en los niños, en los niños. Recientemente le hicieron una cirugía a mi hijo de 6 años y nos dijeron que su recuperación iba a ser lenta, pero que también iba a ser muy dolorosa. ¿Saben lo que él hizo? Cuando oyó al doctor, él es un niño tímido cuando se trata de relacionarse con otras personas y es muy miedoso. A veces vamos a la feria y todo niño se emociona de ir a la feria y él dice: yo quiero ir a la feria, y vamos a la feria. Él no se sube a ni un juego. Él quiere pasársela comiendo helado, comiendo papitas. Bueno, y cuando él oyó que el doctor dijo su recuperación va a ser lenta y dolorosa, ¿saben lo que hizo? Oró y le dijo: Señor, ayúdame para que no me duela. Y pasaron los días y dijo: no me ha dolido, Dios me hizo un milagro. Gloria a Dios, ¿verdad? Otro de mis hijos se echó un clavado en la alberca, queriendo ser el mejor, y se golpeó su diente y se le partió. Y sale y me lo enseña el pedacito de diente, vamos con el médico, y dice, ahorita se lo pegamos, pero el diente ya se murió y va a perder su color natural, así que se va a ver de dos colores. Y él como que no oyó, se lo pegaron, le mostraron el espejo, y cuando vio los dos colores se impactó. Y dijo, no, quedó mal, se ve de diferente color. Entonces dijo, voy a orar. Al paso de los días, todo el diente adquirió su color natural. Y dijo, Dios me hizo un milagro, papá. La oración trae poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pero la oración tiene que contener un ingrediente muy importante, que es pasión por Dios. ¿Sí? Y cuando hay pasión por Dios, también hay pasión de Dios. ¿Me expliqué? Cuando hay pasión para Dios, también hay pasión de Dios hacia nosotros. Por eso dice en el verso 22 que vino una voz del cielo que decía, después de haber orado, Jesús, tú eres mi hijo amado. Esa es la pasión de Dios hacia sus hijos. Tú eres mi hijo amado. Si hay algo que necesitan los niños, es recibir amor, es recibir pasión. Muchos niños padecen hoy del amor de sus padres porque no lo tienen. A muchos sus padres nunca les han dicho te amo, nunca les han dicho eres muy especial para mí. Nunca sus padres le han dicho eres un campeón. Muchos niños nunca han oído la frase por parte de sus padres que le digan, hijo, me siento orgulloso de ti. Hija, me siento orgullosa de ti. Hágalo. No importa que tenga 18 años, 15 años. Yo veo a mi hija Débora y vivimos en una zona que se llama Tepepan y le decimos, tú eres la reina de Tepepan. Y se deshace conmigo, ay papi, ¿sí? Y se acerca el otro, y se acerca, quiere que le diga también. Y cuando va mi papá a la casa y las ve, dice, alfombra roja para la Débora, alfombra roja para la Valeria, para Melody. Necesitan pasión. Un niño que ora es un niño al cual Dios amará. Y es un niño que Dios va a ministrar su corazón. Un niño que ora es un niño que Dios abrazará. Porque muchas veces no depende de nosotros que los padres abracen a sus hijos. Pero si tú los enseñas a orar y a tener comunión con Dios, el Padre Celestial los amará, el Padre Celestial los abrazará, el Padre Celestial los honrará, el Padre Celestial hablará bien de ellos en presencia de cualquier persona. Pero hay que discipularlos, hay que enseñarles el poder de la oración. ¿En qué momento vino a Cristo esta declaración de amor por parte de su Padre? Justo después que estaba orando. Y luego ahí mismo viene la alabanza de Dios, porque el elogio de Dios, porque Dios dijo, en ti, hijo, en ti me complazco, en ti me siento complacido. Tres veces la Escritura registra a Dios hablando desde el cielo y diciendo que estaba complacido con Jesucristo. Una fue aquí en el bautismo, otra fue en la transfiguración y la tercera fue poco antes de la crucifixión. Y curiosamente, en cada una de estas tres expresiones de elogio, Cristo estaba orando junto antes de recibir la alabanza de su Padre Celestial. Por eso, papás y maestros de la iglesia infantil, escuchen bien, y con esto termino. Es posible que la oración no sea demasiado atractiva para los niños. Es seguro que para muchos de ellos no es atractiva. Pero si los discipulamos bien en esta hermosa y necesaria doctrina de la oración, ellos experimentarán la bendición de Dios. ¿Saben cuál bendición? De que Dios se complazca de ellos. Gloria a Dios. Cuando el mundo los menosprecia, cuando el mundo los señala y los etiqueta, ellos tendrán la complacencia de Dios, el elogio de Dios, el amor de Dios impregnado en sus corazones. Amén. Oremos. Cierren sus ojos. Inclinen su cabeza. Y vamos a orar. Y nuevamente quiero hacer una invitación. Una invitación de compromiso, hermanos, porque a veces oímos la enseñanza y todo suena muy bonito, pero no nos comprometemos con Dios, y Dios necesita compromiso por parte de nosotros. Y quizá esta doctrina de la oración, empezando por ti, la has tenido descuidada. Es posible, eso suele pasar. Yo quiero que hagamos un compromiso con Dios. Si tú consideras que tu oración, que la oración no es tu fuerte, ¿por qué no te pones de pie y me dejas orar por ti? Y le pedimos al Señor que les dé la gracia, que nos dé la fortaleza, que su Espíritu Santo, que ya tenemos dentro de nosotros, nos hable constantemente y nos orille, nos empuje a la oración. Yo soy un hombre que ora, como muchos de ustedes, que tengo mi tiempo de oración con el Señor. Y la Escritura dice que podemos orar en todo tiempo, y yo siempre trato de orar en todo tiempo, en toda situación o circunstancia. No soy una persona que ore largas horas, pero sí soy una persona que trata de orar siempre. Y semanas atrás el Señor hablaba mi vida, y yo me veía sentado en un sillón en la madrugada en la esquina de mi cuarto, orando. Y le platiqué el sueño a mi esposa, y mi esposa me dijo: pues te voy a comprar un sillón y te lo voy a poner ahí en la esquina. Pero ella entendió muy bien lo que Dios me estaba hablando: más oración, más comunión con Dios. Levanta tus manos al Señor. Dile: aquí estoy, Señor. He entendido lo que pides de mí. He entendido el mensaje tan bien que hoy reconozco delante de ti, Señor, que mi vida de oración no es lo que debería de ser. Tus discípulos te pidieron que les enseñases a orar, y de inmediato lo hiciste. Pero ellos dijeron algo, Señor, muy interesante. Jesús, le dijeron: enséñanos a orar como también Juan enseña a sus discípulos. Y eso nos habla de que había un hombre llamado Juan el Bautista que entendía la importancia de enseñar, o de enseñarle la oración a sus discípulos. Y nosotros, Señor, estamos aquí, unos en carácter de ser padres, otros en carácter de ser maestros de la iglesia infantil. Y necesitamos, Señor, como Juan el Bautista, enseñar a los niños a orar. Reconocemos que la oración no es nuestro fuerte, Señor. Que nos falta más. que tú pides más de nosotros. Cuando Jesús subió a orar y regresó y le encargó a Pedro que orara por él, lo encontró dormido. Y quizá Pedro, avergonzado, se disculpaba y le decía: Señor, mira el cansancio, el ministerio, andamos de aquí para allá, de ciudad en ciudad, atendiendo gente, y Señor, discúlpame, me encargaste que orara y me quedé dormido porque he estado cansado. Y Jesús le respondió diciendo: Pedro, ni una hora pudiste orar. Y muchos han pensado que la oración por lo menos debería de ser de una hora. Pero ese no es el principio que Jesús le estaba enseñando a Pedro ahí. No era cuánto tenía que orar, porque bien Jesús se pudo haber tardado 2 o 3 o 4 horas y la respuesta habría sido la misma: no pudiste orar conmigo 3 horas o 4 horas o 5 horas. Jesús le estaba enseñando el principio de orar. Pedro no oró, Pedro se durmió. No te quedes dormido, hermano. Y hablo de ese letargo espiritual que adormece las mentes y los corazones de los hijos de Dios. De ese letargo que produce desinterés, que produce falta de amor, falta de interés. Dile al Señor: enséñame a orar. Aquí te entrego mi corazón, Señor. Te lo doy otra vez, Señor. Quiero ser un hombre apasionado, un maestro apasionado por la oración. Señor, quiero ser lo que tú esperas de mí, lo que tú quieres que yo sea. Sabes, Señor, estoy cansado de no ser lo que tú quieres que yo sea. Jesús le dijo a sus discípulos: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros, hombres de poca fe? Pedro le dijo a Jesús: manda, Señor, a que vaya a ti y camine sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y Pedro se hundió, fue, comenzó bien y después se hundió. ¿Por qué me hundí?, le preguntaba Jesús. Por tu poca fe, Pedro. Y muchas veces iniciamos bien nuestra relación con Dios orando y nos falta fe para seguir. La vida es una carrera, hermanos, una carrera de fe, pero también es una carrera de oración. Tú no puedes estar desconectado con tu Creador, con tu Salvador, con tu Redentor, con tu amo y Señor, Salvador de tu vida. No puedes vivir desconectado de tu Padre Celestial. Así como tu Hijo no puede estar separado de ti, tú tampoco puedes estar separado de Dios sin orar. Separados de mí nada podéis hacer. Señor, aquí estamos, un pueblo, delante de ti, pidiéndote ayuda con urgencia. Que tu Espíritu Santo, Señor, constantemente esté allí, ahí, ahí dentro, diciéndonos: ora, 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 el Padre te espera, ora, el Padre quiere escucharte, ora, el Padre está atento a tus necesidades, Él inclina su oído a nuestras razones. Gracias, Señor, por inclinar tu oído a nuestras oraciones. Gracias, Señor, por este seminario, Padre. Muchas gracias te damos. En el nombre maravilloso, precioso, poderoso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Y decimos: amén y amén. Gloria a Dios.